provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está cubierto con lloviznas, la temperatura es de 13 grados, 7 décimas y la humedad 74%. El ministro Nicolás Kreplak convocó a la Marcha Federal de la Salud. La concentración está prevista para el miércoles a las 13 en la sede del Ministerio Nacional y es organizada por el Foro por el Derecho a la Salud. Kreplak dijo en su convocatoria que el gobierno de Milei es asesino por ajustar en este sector y llamó a salir a la calle para defender este derecho.
Este 20 de mayo a las 13 horas nos encontramos todos en la ciudad de Buenos Aires para defender el sistema de salud. El gobierno de Milei está destruyendo la salud en todas las líneas. Nuestro pueblo, cuida su salud, cuida su sistema, cuida a sus trabajadores. Vamos a encontrarnos para defenderlo. Estamos de pie a unas peores circunstancias para luchar contra un gobierno nacional asesino que ajusta en salud y que perjudica la vida de todos. El problema de salud es gigantesco. En todas las líneas donde uno piense, hay un problema que produce este gobierno nacional. Estamos muy seguros que la salud es un derecho y que somos muchísimos, muchísimos más los que defendemos que vivir vale la pena. Nos vamos a luchar para defender la salud por ahora, pero sobre todo por el futuro, por lo que viene por delante, porque hay un destino distinto en nuestro país donde también vale la pena vivir y el derecho a la salud tiene que ejercerse para todos y para todas.
Causa Vialidad. Pidieron el decomiso del departamento donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria. Se trata del inmueble de San José 1111 en la ciudad de Buenos Aires, que ahora sería incorporado a los embargos de la causa Vialidad junto a otras propiedades. El fiscal Diego Luciani pidió también el decomiso de otras 12 propiedades atribuidas a la familia Kirchner y la inclusión de dos cajas de seguridad en dólares a nombre de Florencia Kirchner. River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del torneo Apertura. El partido se disputará a las 19:30 en el Estadio Monumental. River llega a este crucial encuentro luego del triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, al que derrotó con un 2-0. En tanto, Rosario Central hará lo propio tras ganarle a Racing por 2-1. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta un sábado inestable, húmedo, con lloviznas aisladas por la tarde y noche. Se espera para hoy una máxima de 16 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde en La Plata, el cielo está cubierto con lloviznas. La temperatura es de 13 grados, 7 décimas y la humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo encuentro, sentados aquí alrededor de esta mesa, rodeados de libros, de cosas para degustar, de cosas para recomendar, porque esto es El Tenedor de Libros, aquí en AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Estamos con Miguel Frías a punto de compartir con ustedes, si ustedes nos lo permiten, las próximas 2 horas a pura idea, a pura literatura y a pura comida, como corresponde. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, yo muy contento hoy. Vamos a tener un entrevistado que a mí siempre quise conocer. Ajá. Entrevisté a muchos escritores, mucha gente del ambiente de la literatura, pero él todavía no lo hice, así que tengo mucho interés en eso. Y también tenemos una nota extraña. ¿A vos te gustaría poder escribir tu epitafio?
Alguna vez lo pensé.
¿Lo pensaste?
Sí, sí. Después no se me ocurrió nada genial. Entonces, claro. Bueno, me hizo replantear otras cosas. Así claro. Que, pero bueno, me intriga un poco. Sobre el escritor este que va a venir. Bueno, no es misterio. Es un escritor argentino que vive en Uruguay. Que como vive en Uruguay, a veces es difícil encontrar un hueco para venir. Pero estoy seguro que cuando se siente a esta mesa Pedro Mairal, autor de grandes éxitos en la literatura argentina en los últimos años, estoy seguro que vamos a poder disfrutar, no sé, lo intuyo, yo tampoco lo conozco personalmente, pero creo que vamos a poder disfrutar mucho porque, como vos dijiste al comienzo, nos gusta mucho su obra, hemos leído varios de sus libros y yo también tengo esta duda de cómo será la vida gastronómica de Pedro Mairal. ¿La claro. tiene o no la tiene? Siempre es una... Nos lo preguntamos con Miguel, siempre cada vez que viene un invitado. Nosotros, ustedes vieron que le preguntamos, porque es métier del tenedor de libros, pero a veces hay muchas personas que no tienen una ligazón fundamental. Misterio, ¿lo tendrá Pedro Mairal? ¿Le gustará cocinar? ¿No cocinará? ¿Tendrá algunos sabores de la infancia? Eso, y básicamente hablar de su obra, de sus libros.
Pedro Mairal, que empezó su carrera con Una noche con Sabrina Lau, una novela con la que ganó el premio Novela de Clarín, y en aquel momento algunas lenguas envidiosas hicieron correr la bola de que era sobrino de Bioy Casares, que era uno de los jurados de aquel premio. Y después fue tomado casi en broma. Fabián Casas, que es un escritor barra bromista, recuerdo que le ha dedicado libros al sobrino de Bioy Casares, en fin.
Ah, muy
pero
bien.
Desmentimos.
Bueno, estas son nuestras propuestas, algunas de nuestras propuestas.
Y lo que te dije, los epitafios, vamos sí. a hablar con dos artistas plásticas de La Plata que están en algo rarísimo, que es... Diseñá tu propia lápida. Diseñá tu lápida y ponele un epitafio. Que es algo que surge de una página que descubrí hace muy poquito, que se llama cementerios.org. Tiene casi 200.000 seguidores y cuenta historias vinculadas con los cementerios, pero desde todo punto de vista. Hasta hacen turismo por cementerios. En fin, es una página que la tiene una mujer que empezó con esto del diseño de la propia lápida y ahora va a haber una fecha en La Plata en que se van a reunir distintas personas en este taller de estas dos artistas plásticas platenses, que después las vamos a presentar, para diseñar sus lápidas.
Y además de todo eso, vamos a hablar sobre la estrella de las achuras en el asado. Es un divisor de aguas para muchos, pero hay gente que no le gustan las achuras. Yo soy de los fans de las achuras y particularmente de la estrella, de la princesa de las achuras, que es la molleja. Vamos a estar entendiendo de qué se trata y vamos a ver cómo se cocinan, por ejemplo, las mollejas. Sí, a ver si de acá te llevas algún secreto especial, si te gustan, para comerlas mejor.
Me encantan y en una época he llegado a comer tanto que un chequeo de cuando tenía 30 y pico me dio como el colesterol de una persona de 90 que no se cuida.
Ahora que tenés el doble,
ahora que tengo el doble
de 180.
Claro, me castigo con otras cosas, pero no, cómo me gustaban los riñoncitos, también las mollejas, qué exquisitez.
Bueno, después te voy a enseñar a hacer las mollejas, si un día te tentás en tu casa, yo encantaría hacerlo. Este es el momento en que, junto con Gonzalo Palacios en los controles, junto con Perla D'Amuri, que nos asiste en todo, está en nuestro paraguas cobertor, Cecilia Claps, que es nuestra productora, nuestra coordinadora general. También está Marcia Moroni con las redes sociales del programa. Estamos, el tenedor de libros está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter o X. Y además está el equipo de la radio, de Radio Provincia, de AM1270, muy atento siempre para buscar segmentos, buscar ideas, buscar momentitos para difundir en las redes, les agradecemos. Pero decía, este es el momento en que nosotros nos encontramos después de una semana y en lugar de preguntarnos qué tal, cómo te va, nos preguntamos qué leíste, qué comiste.
Bueno, yo ya lo dije acá, no lo oculto, no sé cocinar. Una de las fuentes mías de alimentación es mi madre. Pasé el martes por la casa y me dijo, tengo preparadita alguna cosa, ¿te la querés llevar? O si no, comemos acá. la heladera, ella suele ser saqueada por mis hermanos. Somos cuatro hermanos, el primero que llega se lleva todo. Y...
perdón, ninguno de esos hermanos es un niño o un adolescente, son todos adultos ya.
La más joven tiene casi 50.
Bien.
Bueno, pero es una guerra eso. También hay nietos, sobrinos, en fin. Esa heladera es como la heladera del pueblo. Y me dijo, mira, te preparé calamares con salsa. Pero casi me pidió disculpas porque me dijo, pero te preparé las aletas. Y yo, cuando ella me dijo que había preparado calamares, no se lo dije en el momento para no defraudarla, pero tengo un problema con el comedor que me hizo bajar el consumo de calamares y esas comidas que tienen algo de chicloso, de gomoso.
Viscoso.
Viscoso.
Ajá.
Pero bueno, lo probé. Extraordinario, y al mismo tiempo me di cuenta que el problema lo tenía con los tentáculos, que no era el problema con las aletas, así que me salió bárbaro. Pero me había preparado una cantidad infernal, y entonces me dijo, ¿te querés llevar? Le metí unos espaguetis, ya te lo hacen 2 segundos, y me lo llevé. ¿Pero qué pasa? No sé desfrizar la comida. No sé, no lo logro.
O sea, no es que no sabes cocinar, es que no sabes hacer varias cosas. Ese es el problema.
Por ejemplo, desfrizar es algo que no logro hacer, siempre la comida me queda como una sopa. No hay forma. Así que estuve comiendo calamares durante 5 días más o menos.
Congela. Bueno.
Y superé el tema odontológico y creo que cualquier otro, porque acá estoy vivo.
Más o menos. Bueno, un primer consejo para desfrizar.
Sí, a ver.
Es ponerlo en la heladera. La manera natural de desfrizar algo es tener paciencia. Si tenés algo frizado... Y no querés que sea acuoso, digo, pues, si no lo pones en el microondas, tiene una función descongelar.
Claro.
Y esto hace que se produzca más líquido y el agua de lo que se congeló le cambia la textura. Lo normal, lo mejor, lo sanitariamente más recomendable es que vos lo que tenés frizado, o sea, en tu propio freezer, lo bajás, lo dejás en la heladera, en el piso abajo, 24 horas y ya... se acerca bastante a estar casi todo descongelado, dependiendo de qué cosa se trate.
Claro.
Número uno. Número dos, el tema de lo chicloso de ciertos alimentos que normalmente pasa con los calamares, con el pulpo. Hay una particularidad, esto lo puede explicar mejor alguien que... y yo he visto explicaciones, lo que pasa es que yo después no las llego a comprender. Tanto el pulpo, los calamares... las rabas, por ejemplo.
Claro.
Tienen dos tipos de cocción posible para evitar eso. Y hay dos grandes ramas de cocineros que ejecutan una u otra a la hora de cocinar estos estos básicamente son calamares, pulpos. Uno es una cocción muy fuerte en 5 minutos. La otra es 45 minutos. Todo lo que esté en el medio quedan mal y quedan gomosos y quedan chiclosos.
Ay, qué interesante.
Es muy interesante. Porque...
no fue este el caso, quiero aclarar, que mi madre no se escucha, la verdad que estaba perfecto.
Perfecto.
No sé con qué técnica lo hizo, pero...
bien, pero digo, es muy divertido, muy entretenido, porque decir, no tiene, para mí,
claro,
cuadrado, no tiene lógica. Si lo cocinás mucho o lo cocinás poco, no puede ser lo mismo. Bueno, este tipo de alimentos tiene esas cualidades. Todo lo que esté en el medio, entre 4 y 40, está mal.
Mirá qué interesante.
Yo voy por la de 40. Cuando hago una cazuela de mariscos, ya me preparo para hacer una cocción muy larga, sabiendo que no van a quedar chiclosos, pero porque no lo podría resolver en 5 minutos.
Hasta estas explicaciones tuyas, que siempre me vienen muy bien, desfrizaba, como vos decís, con el microondas, empanadas, por ejemplo, y me quedaban pasadas por agua.
Lo que pasa es que si tiene una masa... eso no lo podés desfrizar en el descongelador.
Claro, claro.
Como los congeladores, los hornos vienen... bueno, el horno eléctrico empezó a reemplazar un poco algunas funciones del microondas. Porque antes el microondas te permitía cocinar, pero sin una función grill,
claro,
que es lo que hace que esté un poco tostado. De hecho, algunos ahora vienen combinados microondas, y digo, ahora ya hace unos años, ¿no? Combinados microondas y hornos eléctricos. Y algunos tienen una función grill, una función pizza, porque también la pizza es algo que se te ablanda todo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces hay una función que usa, y si vos ves, mirás por adentro, el calor, las luces se encienden desde arriba y desde abajo, pero en cierta cantidad de minutos se apaga una de las dos y solamente sigue funcionando la otra, como para que no se quede esa masa. chirle, diría una abuela, una mamá.
Para mí tendría que ir al balseiro para lograr aplicar todo lo que decís. Totalmente. Y hasta ahora la otra forma de descongelamiento que utilizaba era ponerlas al sol, la comida. O sea, no dentro de la heladera.
Claro, como el charqui, digamos. ¿Sí?
Exacto.
Sí, el matadero de Echeverría.
Exacto.
Está muy bien. Bueno, finalmente llegamos a la literatura, entonces.
Bueno. ¿Vos qué comiste o qué leíste? ¿Sobre qué querés hablar?
Mira, te cuento rápidamente qué comí, porque también hace poco estuvimos hablando de las lechugas, de los verdes, y hablamos de la lechuga y, bueno, la rúcula que siempre traemos acá, que nos encanta, sobre todo la del sueño verde, que viene en una bolsita ya cerrada, lavada, y te lo resuelve muy rápido. Pero con rúcula también lo tiene el sueño verde, se hace un pesto muy rico. Que en lugar de hacerlo con la receta tradicional de albahaca, lo hacen con rúcula, con la misma rúcula que viene en sobrada, que ya en sobrada dieron una bolsa, no en sobrada como ustedes, el 95% de los periodistas. Un buen pesto de rúcula con la nuez, con el aceite de oliva y qué sé yo. Entonces tenía el frasquito y la tentación de una pasta muy rápida, muy rica, solamente con el pesto y un chorro más de aceite de oliva, lo solucioné. Y aproveché un producto de estación, que es la rúcula, procesado en un pesto, pero con productos naturales. Espectacular, realmente espectacular.
Qué bueno, Martín.
Gracias a Agustín Benito y a los amigos de Sueño Verde que me salvaron una comida así, en dos minutos.
La semana que viene voy a hablar de los huevos rellenos que me hacía tu madre, que es uno de mis mejores recuerdos de la adolescencia.
¿Y a cuándo, en cuanto a la literatura, qué estuviste leyendo?
Mirá, en cuanto a literatura, no leí específicamente literatura.
Sí.
Estoy leyendo porque tiene más de 500 páginas, un libro de un periodista mexicano, periodista de escrito, que se llama Ricardo Rafael, que va a visitar la Argentina. El libro se llama Fabricación. Es un caso policial, podemos decir, de género narrativa policial, ¿no? El que ejerció Rodolfo Walsh. Es una historia muy compleja, sobre todo para un argentino, porque para los mexicanos son más conocidos los personajes, son personajes y un caso que se hizo público. Pero básicamente trata sobre un caso que se dio en la madrugada del 12 de julio del 2005,
sí.
Que un empresario joven de una familia de dinero desapareció. Y la madre de él empezó a buscar por las de ella, como en algunas películas hollywoodenses, a los posibles autores de él. Pensaban que era secuestro. Pasó mucho tiempo, ella se movió, la justicia y la policía también se movieron, y le llega un pedido de rescate, pero mucho tiempo después, con algunas fotos que no sabían realmente si era el hijo o el cadáver del hijo. Y esta mujer emprende como una campaña de búsqueda a través de carteles callejeros, como verás en la tapa. Ellos se le llaman espectaculares, que son carteles gigantes, como los que uno ve en las avenidas, en las rutas.
Pero me estás haciendo acordar a una película.
La película de
tres carteles para un asesinato.
Exactamente,
para un crimen, ¿no?
Exactamente.
Francis McDormand.
Pensé primero y principal en eso. Pero el libro se va poniendo cada vez más complejo y empezás a dudar si existió tal secuestro y si la mujer esta, la madre que denuncia, es realmente una víctima o una victimaria. Empiezan a aparecer personajes de LAMPA, personajes de la justicia, personajes de las fuerzas de seguridad. Es un libro sobre, la complejidad del funcionamiento de la justicia y de un caso que tuvo una resonancia tremenda, 500 y pico de páginas, uno no puede parar. Lo empiezas a leer, es como una especie de, como si fuera una microserie True Crime,
sí,
que no podés parar. Bueno, eso es lo que está pasando con este libro, Fabricación, de Ricardo Rafael,
Mesa
y Barral.
Bueno, buenísimo, y tomo nota. Y yo estoy leyendo, no te puedo decir que estuve leyendo, pues estoy leyendo porque no lo pude terminar. La semana pasada te hablaba de mi fanatismo por esta editorial española que se llama Trotalibros,
sí,
que tiene un nivel de cuidado de una edición de sus libros que, como te acordarás, primero, es una editorial que rescata libros que ya no son publicados hace muchos años, y que en una página te cuentan la historia del autor, en este caso de la autora. Otra página dedicada a la traducción, a quién realizó la traducción, en este caso una traductora, y en el caso de que hubiera algunas ilustraciones, otra página, o sea, poniendo en un pie de igualdad al autor, al editor, al ilustrador de este libro. En este caso, el libro se llama Vera y es de fue escrito por Elizabeth von Armin. Pero el libro es como una novela, es todo lo contrario a lo que estás leyendo vos. Es como una novela de época, uh-huh. Es como definió un autor inglés del comienzo del siglo XIX, del siglo XX, perdón, porque ellas son del comienzo del siglo XX. Es como, sobre este libro Vera, es como Cumbres Borrascosas, pero escrito por Jane Austen. Lo impactante es además la historia de Elizabeth von Armin, que nació en 1866 en Australia, en Sydney, y era prima ya de la escritora Catherine Mansfield. Cuando ella tenía 24 años, conoció un varón viudo, el barón von Arnim, y se casó con él. El varón era muy infiel y ella sufrió mucho las infidelidades, pero tuvieron 5 hijos y entonces ella se quedó con él, hasta que este señor falleció. Pero durante ese periodo de infelicidad marital de esta joven mujer, ella se volcó a la escritura. Escribía y no mostraba todavía lo que escribía. Cuando un día se decidió, en 1898, publicó su primera novela llamada Elizabeth, o sea, con su propio nombre, y su jardín alemán, y fue un éxito inmediato. Cuando se murió el varón, ella se mudó a Suiza, donde tuvo una relación amorosa con H.G. Wells, claro. Un autor descomunal, importantísimo en la historia de la literatura. Pero él también la engañaba seguido, y entonces ella se fue y se mudó a Londres, donde empezó una relación y se casó con el hermano de Bertrand Russell, otro gran escritor y filósofo. Pero también se separaron. Bueno, la cuestión es que desde ese momento, ella escribió esta novela, Vera, que evidentemente tiene varios tintes autobiográficos, pues de amores que sufren mucho. Es muy hermosa la novela, está muy bien escrita, voy por la mitad, pero tiene todo un aura que la recorre que está extraordinaria.
Martín, ahora que mencionas a hombres mujeriegos, ¿sabes por qué los Rodríguez se llaman los Rodríguez?
No.
Lo escuché a Ariel Roth el otro día explicarlo. Rodríguez parece que le dicen en algunos lugares de España, o les decían, a los tipos que se iban a un hotel con una mujer y, claro, cuando tenían que dar el nombre, daban un nombre falso. Mirá. Te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Del siglo XX. Y entonces quedó la palabra Rodríguez como ejemplo de esos tipos mujeriegos que se registraban con un nombre falso en los hoteles. Por eso se llaman los Rodríguez.
O sea que...
por Ariel Roth.
Ariel Roth, Andrés Calamaro, el barón von Arnim, H.G. Wells, todos ellos podían... El
todos
hermano
piratas,
de Bertrand Russell.
Todos
piratas, exactamente. Bueno, esto es El Tenedor de Libros. Pedro Mairal ya llegó aquí, así que en instantes comenzamos a charlar con él. Estamos muy contentos, muy expectantes por esta visita. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en AM1270. Ya volvemos.
Hasta las 16.
Martín Teitelbaum
y Miguel Frías te invitan.
El Tenedor de Libros. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Martín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por provincia.
Un programa
con la panza llena. Y el corazón contento.
Y aquí estamos en el Tenedor de Libros, este programa en el que juntamos dos de nuestras pasiones, la lectura y la comida, o los sabores. A veces los libros nos provocan ese placer similar al que muchas veces sentimos cuando probamos cosas ricas. Y esta nota, este invitado que hoy está sentado aquí a nuestra mesa, hace tiempo que queríamos conocerlo en este caso, personalmente, porque ya a través de sus lecturas lo conocemos bastante. Estamos muy contentos de que con nosotros esté Pedro Mairal. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bueno, muy bien, contento de estar acá.
Bueno, muchísimas gracias y contentos nosotros de que hayas cruzado el charco. ¿Vivís en Uruguay hace cuánto?
Hace 5 años estoy viviendo en Montevideo. Estoy más tranquilo. bajé varios cambios. La verdad que me gusta mucho Buenos Aires, pero con mi mujer queríamos bajar un par de cambios. Estábamos un poco acelerados, como muy exigidos por la ciudad. Nos fuimos para allá y nos gusta. La verdad que nos gusta. Y está muy cerca. Cuando extraño, cruzo en el barquito y vengo. Y así que una vez por mes, más o menos, vengo unos días.
¿Vivir en Montevideo provocó algún cambio en tu escritura? No digo en el estilo, sino en tu modo de escribir.
Bueno, para empezar, esta novela es más larga. ¿Vieron? Hay una obra muy linda de teatro que están dando que se llama Lo que el río hace.
Sí, claro. De las hermanas Marul.
Exactamente. Que en un momento el padre les dice, quédate en el lugar donde el tiempo te dure más. Es hermoso eso, ¿no? Y yo siento que ahora, en este momento de mi vida, el tiempo me dura más en Montevideo. Tengo otra forma del tiempo y conozco menos gente, a pesar de que tengo amigos de la música y la literatura, conozco menos gente, hay menos cumpleaños de familiares. Todas esas cosas que en Buenos Aires, ¿viste? Y los traslados porteños también me llevan mucho tiempo. Hay algo, a mí me estaba limando un poco la ciudad, a pesar de que me fascina esta ciudad, ¿no? Y la adoro y viví 50 años en Buenos Aires, pero en Montevideo tengo un poco más de tiempo y creo que mi novela es más larga, Los Nuevos es más larga por eso, porque tengo un poco más de tiempo. Antes escribía novelitas cortas, paf, viste que cuentos, ahora quizá estilísticamente, pero puedo estar exagerando y no puede ser que no sea una tendencia, digamos.
Cuando Pedro Mairal menciona la novela, bueno, recién dijo el título, Los Nuevos, que es su última novela, él empezó publicando Una noche con Sabrina Lab, que ganó el premio Clarín, publicó otras novelas como El año del desierto, Salvatierra, La Uruguaya, que también es otra novela que todos recordamos. Los Nuevos Ahora, publicó también libros de poesía, libros de cuentos, libros, podemos decir, de ensayos y de notas también. Tenemos mucha bibliografía de él acá arriba. Vamos a hablar de Los Nuevos, pero te quería empezar por el principio. Sí. Ganar ese premio Clarín en el 98 con Una noche con Sabrina Love implicó una bisagra en tu vida, fue un cambio brusco, podríamos decir. No es que entraste de cualquier manera en el mundo literario. Sí. Ya venías publicando algunos poemas, algunos textos, pero fue tu primer libro.
Totalmente. Yo publiqué mi primer libro de poemas en el 96, Tigre como los pájaros, y en el 98, sin haber publicado nada de narrativa antes, gané el premio Clarín con Una noche con Sabrina Love, y eso sí, me metió de golpe en un circuito de editoriales grandes, si se quiere, ¿no? Pasar del circuito medio casi familiar de amigos poetas del libro de poemas a un circuito de lectores mucho más amplio. Me asustó un poco también eso. Me publicaron en Anagrama en España, ¿no? Y se suponía que yo tenía que ser como de golpe ahora un escritor latinoamericano. Y yo estaba crudo para eso todavía, ¿viste? Como, bueno, escribiste otra de estas y ahora sos novelista. Y no, la verdad que me hizo mucho ruido eso. Yo tuve que crecer a mi propia velocidad. Y entonces me puse a escribir mis cuentos, mis poemas, y hasta el 2005 no publiqué nada, que fue El año del desierto, esa novela. La publiqué en el 2005, 2008, Salvatierra. Pero fueron 7 años de no escribir novela. Quizá un poco porque estas especies de exigencias externas, cuando yo siento que me piden, a mí nunca me funcionan. Incluso me funcionan un poco al revés, como que bueno, yo no voy a hacer lo que me piden, me voy a ir para otro lado. Son caminos muy personales los de la escritura, ¿no? Entonces estas demandas editoriales que viste que el editor te pide, no funciona así. Hay algo un poquito que no se controla en la escritura, no es muy voluntario. Por más de que tenés que sentarte a hacerlo, pero no siempre salen novelas, no siempre salen cosas que te van, viste, de alguna manera son como impulsos de escritura. Y a veces me salen cuentos, a veces novelas. Entonces, en ese primer momento, estando muy, muy, muy nuevo, digamos, yo era nuevo en ese momento, con ese premio encima y sintiendo que tenía tantas miradas, viste, y una ser tan consciente de la escritura y de la crítica, me resultó un lugar incómodo para escribir una novela. Entonces, por eso me refugié. Y a mí la diversidad de géneros me sirve para eso, para trincherarme. Me voy a mis poemas, estoy escribiendo canciones también. Me voy a mis canciones, me voy a mis cuentos. Y a veces, para esconderme de todo eso, me voy a una novela. O sea que siempre me estoy escapando, creo.
Ahora, perdón, además, digo, cuando vino esa avalancha, digo, por ganar un premio importante, y por esta presión externa, y además vino acompañado de que el libro se convirtió en película,
sí,
con un buen cast, sí, y después La Uruguaya también, y esos otros factores que son como desprendimientos del libro,
sí,
¿los vivís también como una presión extra o a veces ahí no te molesta, me corro, aprovecho los beneficios, si los tiene, y bueno, que hagan los demás? ¿Cómo lo vivís?
Sí, aprendí, porque cuando se adaptó Una noche con Sabrina Love, y yo tenía 28 años, al principio lo viví como un golpe al amor propio, como que me usurpaban mi historia, que me cambiaban mi novela, y después entendí que tiene que ser así. Eso es una adaptación. Un director tiene que pasar de la palabra a la imagen. Son dos lenguajes distintos. Entonces, me llevó un tiempo entender eso. Y ahora con La Uruguaya, cuando la adaptaron en el 2023, ya estaba más viejo, más sabio, barra viejo. Y aprendí que hay que soltar el libro. Y que vos como autor no sos el indicado para romper lo que hiciste y armar otra cosa que es un guión. Te cuesta mucho hacer eso. porque es como hacerle cirugía estética a un hijo, ¿viste? Ya, es muy difícil de hacer eso. Entonces yo solté la novela, la uruguaya, y lo hicieron muy bien. Ahí estaba Josefina Lisitra, Cristian Basilis en, como guionistas, y Ana García Blaya. Y Ana García Blaya, la directora, hizo una película que a mí me gusta mucho lo que hizo en la uruguaya, porque es como que le contesta el libro, es la visión femenina. De hecho, habla la mujer de Lucas Pereyra. En mi libro habla todo el tiempo Lucas, uh-huh, y es una visión muy masculina. Pero en la versión de Ana García Blaya habla la mujer de él, la voz en off es de la mujer de él. Entonces pareciera que fuera el contraplano, y película y libro hacen como un yin y yang. Incluso si alguien ve la película y después lee el libro, mi libro le contesta a la película.
¿Y cómo recomendás? Alguien que no llegó todavía a la uruguaya, ¿qué recomendás? ¿Que lea primero o que vea la película?
Lo que quiera, porque me parece que es una experiencia que son complementarias, ¿no? Son complementarias, sí. Y son lenguajes tan distintos, ¿no? A mí lo que me parece a veces es que la literatura te permite hacerte tu propia película. No, es la sugerencia de algo, que una película que sucede adentro de tu cerebro. Por eso es tan poderosa la literatura y a mí me gusta tanto, ¿no? El cine tiene algo más, algo que sucede ahí afuera de tu piel y ya está un poco hecho, ¿no? En cambio, en la literatura tenés que hacerlo vos y es el lector el que termina la obra, ¿no?
En el caso de Una noche con Sabrina Lab, ¿se había manejado la posibilidad de que la dirigieran Carlos Sorín o Fabián Bielinski?
Uy, qué lindo, no sabía eso, ¿eh? No sabía eso. Yo sé que los derechos los tenía Patagonic. Uh-huh. Entonces lo hizo Agresti.
Alejandro Agresti.
Sí. Y puede ser que haya pasado eso. Por algo, Sorín me llamó una vez que ya se estaba haciendo la... Ya había agarrado a Agresti la película. Sorín me llamó a escribir con él. Y trabajamos con Fabián Bielinski. Fabián tenía la película Nueve Reinas en Patagonic, también en el freezer, digamos, ahí en Gateras, digamos, y Una noche con Sabrina Laff también. Tenían las dos películas ahí en preproducción. Y mientras sucedía eso, una incertidumbre, los dos, jóvenes los dos, trabajamos con Sorín ahí en la productora de Núñez. Y escribimos un largo muy lindo que no se filmó después, que se llamaba Cuando no estás, que era sobre una película perdida de Gardel. Un profesor encontraba unas latas desechadas de un lugar de estos, de como un laboratorio Alex, ¿viste? Los laboratorios Alex que tenían películas viejas. En un volquete encontraba una película perdida de Gardel. Bueno, y pasaban cosas que no puedo contar, pero era lindísimo y lo escribimos con Carlos y Sorín y con Fabián. Y mientras Fabián quería salir a fumar, ¿viste? Y salíamos a un balcón, ahí pasaban los trenes ahí de Núñez, ¿viste? Del tren de el Belgrano, que es el ahí por el C, creo que es, ¿no? De Belgrano C. No sé si es el Mitre, creo. Y tengo un recuerdo muy lindo de estar charlando de cine con Fabián. Me enseñó muchas cosas, Fabián Bielinski. Y todavía no era el Fabián Bielinski de Nueve Reinas, ¿no?
Claro, que también hizo Laura y sí, murió joven, un director súper extraordinario. Joven,
sí, pero tengo la suerte de haber podido charlar con él. Y después me convocó para escribir con él el Laura. Y yo empecé a reunirme dos veces. Y su película iba para un lado súper oscuro y yo iba para un lado medio humorístico, de humor negro, digamos. Y le dije, Fabián, no te estoy ayudando, estoy yendo para un lugar completamente distinto. Vos tenés muy clara la película que querés hacer, pero yo no encajo en esa visión. Yo tengo una manera de encarar las historias más grotescas y para el lado de la ruptura de la carcajada. Y él, viste que Darín en esa película nos esboza una sonrisa. Y entonces la trabajó con De Santis. Sí, con Pablo De Santis. Con Pablo De Santis escribieron el Aura y por suerte que me fui, porque porque salió una película increíble y yo hubiera estado como fuera de tono ahí.
Que también trabajaba Nahuel Pérez Vizcayar, que hoy es un actor de primer nivel en Francia, digo, un actorazo.
No me lo acuerdo, lo voy a buscar ese.
Fíjate, estamos hablando, bueno, de Una noche con Sabrina Lab y de La Uruguaya, de las adaptaciones, pero también implicaron, como explicabas al comienzo de la nota, algo así como bisagras, porque fueron dos libros tremendamente exitosos. Bueno, La Uruguaya también fue un cambio, me imagino, en tu vida. ¿Esto en qué te repercute? ¿Contaste algunas incomodidades que te provocó haber entrado, digamos, en el ambiente mainstream directamente? ¿La Uruguaya también encontraste que te provocó algún tipo de exigencia extra o fue todo placentero y bueno para vos con La Uruguaya?
Mira, me podría hacer el canchero y decir que no, pero teniendo en cuenta que entre La Uruguaya y mi última novela, Los Nuevos, pasaron 9 años... evidentemente algo pasa ahí, ¿no? Es decir, sí, un poco me inhiben esos libros que de golpe pegan en... pulsan una cuerda popular, ¿viste? Más masiva. Yo no lo puedo controlar eso. Si yo supiera bien cómo hacer eso, haría uno de esos todos los años.
¿Sí?
Bueno, si no fuera una fórmula, ¿viste? Si no fuera una fórmula. Si haces una fórmula, no, porque te empezás a repetir. Pero si yo pudiera escribir un libro que me sale de las tripas con todo lo que implica esa pulsión de escritura y todos los años me fuera bien, lo haría. Pero a la vez yo miro La Uruguaya y me doy cuenta de que ese libro a mí me implicó, por más que lo escribí en 3 meses, me implicó como una década de algo que se concentró, que porque un amigo me dijo, lo escribiste de taquito, ¿no? Y yo, por supuesto, en el momento no lo supe contestar, me quedé con un poco de bronca, y lo digo ahora, ¿viste? Esta es la cosa del escritor, que piensa después en frío. Ese taquito me llevó una década de práctica. No es que estaba practicando para La Uruguaya, pero sin darme cuenta, yo escribí, empecé a escribir para diarios, ¿no? Unas columnas que tenían algo como de micro ensayo con cierto humor, casi un momento stand-upero, digamos. Eso está en La Uruguaya. Practiqué un tono muy coloquial durante años en los blogs. Eso también está en La Uruguaya. Practiqué un tono así como muy íntimo también en algunos otros tipos de textos. Eso está en La Uruguaya. Crónicas de viaje para revistas de Latinoamérica. Eso está en La Uruguaya. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que se balancearon y terminaron siendo una alquimia en un tono muy íntimo que funcionó. Pero funcionó porque estuve como 10 años haciendo algo que después cuajó bien en una novela, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, fue de taquito, pero el taquito me llevó mucha práctica.
Alguna vez en una entrevista, Bioy Casares me dijo que si sus libros fueran casas, él prefería vivir en Dormir al Sol.
Sí.
En tu caso, ¿qué libro preferirías para vivir tuyo?
Qué buena pregunta.
No?
Qué buena pregunta. Uf.
No vale decir el de Bioy Casares.
No, yo claro, ahí en Dormir al Sol. Qué bueno que lo conociste a Bioy Casares.
Sí, entrevisté, por suerte, muy placentero. Vos lo conociste más todavía, pues. Te premió Bioy Casares.
Sí, sí. Te los desplegamos todos para que vaya a todos los que tenemos. Cada uno va haciendo fuerza por el que más le gusta a uno.
Sí.
Después te diré.
Tenemos casi, mientras va eligiendo Pedro Mairal, tenemos casi la bibliografía completa. Nos falta El Año del Desierto acá arriba. Bueno, algunos de sus libros de poemas, aunque tenemos los pornosonetos.
Sí, un lujo esta mesa. La verdad que ni yo miro mucho mis libros así en mi casa. Bueno, me iría a vivir a mis pornosonetos, que claramente los escribí en un periodo de mi vida muy, muy feliz, ¿no? De mucha vitalidad, ¿no? Sí, me iría a vivir ahí. Además, creo que en la poesía es donde estoy más como un pez en el agua. Creo que si me inhibieran de escribir y me obligaran a escribir un solo género, me quedaría con la poesía, que puede abarcar a todos los demás.
¿Qué lugar tiene? Bueno, primero te quería preguntar por qué los publicaste con seudónimo, los pornosonetos, y en un sello de Bahía Blanca.
Sí, bueno, Primero, en realidad, el primer volumen salió con Cucurto ahí en Eloísa Cartonera. Uh-huh. Yo estaba escribiendo El Año del Desierto y cuando me trababa con esa novela larga, es una novela larga, me ponía a escribir como al costado, como si fuera un sudoku, pero de palabras, como no, sonetos.
Sí.
Unos sonetos como al costado, que eran simplemente ejercicios donde yo hacía estallar el lenguaje con una forma muy clásica, que es el soneto, que tiene 14 líneas de versos de 11, rimados, una forma estrófica, que parece un corset, pero adentro de eso yo metía la cosa berreta, guarra, obsesiones, cosas muy poco prestigiosas literariamente. Y me empezó a gustar cómo se sacaban chispas ahí, lo clásico, digamos, lo que sería el siglo de oro y la edad del plástico actual, ¿no? Como que chocaban ahí. Y escribí como 40 de esos, y Cucurto un día, mi amigo Washington Cucurto, que en realidad es Santiago Vega, me dice: Pedrito, dame algo para Eloísa Cartonera. Y yo le dije: mira, tengo unos sonetos, pero fíjate. Y me dice: son buenísimos, viste, muy a lo Cucurto, sale mañana, viste. No, pará, le digo, me da mucho pudor porque había una cosa muy sexual, por eso se llaman porno soneto. Uh-huh. ¿No? Busquemos un nombre falso. Entonces, entre los dos terminamos con Ramón Paz, que era un buen nombre sonoro. Y así salieron, el primer volumen de los pornosonetos salió como ahí en Eloísa Cartonera, firmado por Ramón Paz, y después los agarró Gustavo López de Vox, que es una editorial de Bahía Blanca, que funciona mucho como un corredor poético con Rosario también, ¿no? Rosario, ese triángulo Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, fue un triángulo poético y sigue siendo muy fuerte. Y Gustavo publicó el volumen 2 y el 3. Y ese seudónimo, ese nombre falso, me dio mucha libertad. Porque no era yo, era Ramón Paz. Y eso me permitió ir mucho más lejos. Porque lo que aparece en mi solapa, con mi fotito de escritor y mi información, me pesa, me molesta un poco. Es como que yo tengo que estar obedeciendo a ese tipo con esa cara y esa data, ¿viste? Entonces, tener un seudónimo es liberarme de Pedro Mairal. Fue realmente como, creo que muy expansivo lo que logré hacer ahí con el lenguaje, para mí, como un experimento de mucha energía verbal. Y después se pinchó el seudónimo, porque alguien me sacó la ficha. Creo que Gustavo Nielsen, en su blog Milanesas, creo que se llama algo así, dijo: esto me parece que es de Pedro Mairal. Y yo, por amor propio, en algún momento que alguien elogió los sonetos de Ramón Paz en un lugar, en una reunión, no me aguanté y dije: ah, soy yo. Viste, no pude conmigo, con mi ego. Y se pinchó el seudónimo y ya. Años después, cuando MC, Mercedes Güiraldes, los quiere editar, le dije: ya no tiene sentido el seudónimo porque todo el mundo sabe que soy yo. Funcionó el seudónimo como un liberador, pero después ya lo firmé con mi nombre, ¿no? Entonces, esa fue la causa, por pudor más que nada, ¿no?
Y es una pregunta tonta, o puede parecer tonta a partir de esto. La parte administrativa, cuando vos firmás vas a hacer un libro, firmás un contrato.
Sí.
Cuando lo vas a firmar con otro nombre, ¿implica algún tipo de cambio en esto? Porque Ramón Paz no existe.
Sí. No, no es una mala pregunta. Me parece muy buena la pregunta. Pero me haces acordar que con Cucurto y con Gustavo López nunca firmé ningún contrato, porque son cosas de palabra entre amigos, no hay prácticamente derechos de autor. En poesía es muy poco lo que hay de derechos de autor. Entonces fue una cosa de palabra, donde no importaba si lo firmaba con nombre falso o no. Pero ya después, con una editorial grande como Planeta, sí, ya eso implica un contrato. Y supongo que si lo firmaras con un nombre falso, quizá lo que se hace es que en el contrato aparece tu nombre real y después entre paréntesis el seudónimo. Debe ser así, ¿no?
¿Cómo te llevas con la comida? ¿Cocinás? ¿Te gusta? ¿Es algo que es importante en tu vida cotidiana?
Sí, cocino, modestamente digo que bastante bien. Cocino desde unos desayunos así con salsas picantes y huevos fritos a la mañana, hasta cosas como pollo al curry, y bueno, y después hago grandes tuppers de milanesas congeladas que le dejo a mi mujer en el freezer cuando viajo, por ejemplo, ¿no? Sí, cocino bastante.
Por eso el tenedor de libros, como hablamos de ambas cosas, nosotros tenemos esta mecánica. Cuando viene los cocineros que vienen, ahora en un ratito viene uno, les damos libros, les regalamos libros. Y a los habitantes del mundo de la literatura, mucho más, nos pone más contento que cocines, los amigos de San Giorgio nos mandan esta bolsa con productos, con pimientas especiales,
excelente,
con funghi porcini, con humo líquido si te gustan los ahumados, bueno, jugo de limón, de limones de Sicilia, en fin, un mimo para el alma. Gastronómica, para la panza también.
Excelente. Bueno, serán muy bien usados, aprovechados.
Bueno, cuando uses uno, sacá una foto de un plato y mandánosla.
Perfecto, gracias.
Estamos hablando con Pedro Mairal aquí en El Tenedor de Libros. Estamos pasando muy bien, estamos muy contentos. Ya volvemos.
Una lapicera,
un cuchillo, un cuaderno, una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El Tenedor de Libros.
Estás en provincia.
Quédate acá. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hasta las 16,
Martín Teitelbaum
y Miguel Frías te invitan.
El Tenedor de Libros.
Mientras Pedro Mairal está poniendo en la bolsa sus productos de San Giorgio, ahí le damos unos segundos y ahora seguiremos charlando. Estamos pasando realmente muy bien. Y queremos reconocer el gesto que tuvo Guillermo Martínez.
Guillermo
que
Martínez, claro.
Le dijimos también, cuando termines de cocinar con estos productos, subí una foto a las redes sociales y anoche publicó, ya se ve que estaba inspirado en su cocina con sus sales, pimientas y demás productos, así que...
Un capo que estuvo acá presentando el libro Un Crimen Dialéctico.
Exactamente. Y hablando de libros, sobre la parrilla de dimensiones importantes, enteramente ocupada, se doran ristras de chorizos y de morcillas. Espirales y tubos igualmente crocantes de chinchulines y de tripa gorda. Masas doradas de mollejas enteras, riñones abiertos por el medio que se hacen protegidos por su propia grasa. Y tres tiras largas de costilla ancha que, habiéndose ya cocinado a fuego lento del lado del hueso, lo exhiben ahora mientras la carne recibe su porción de fuego para alcanzar el punto adecuado de cocción. Puesto que su paso por el calor es una simple formalidad, las morcillas son lo primero que se sirve y los chorizos las acompañan. De modo que Faustino corta en una fuente varios ejemplares de las dos especies, teniendo en cuenta el número de comensales, 15 si se incluye a sí mismo, y empieza a pasar la fuente entre ellos, comenzando por Violeta, la más cercana a la parrilla, mientras los que están sentados en la vecindad aprovechan también para servirse. Este es un fragmento de La Grande, la novela del gran Juan José Saer. En esta costumbre que tenemos nosotros de buscar comida en las grandes obras literarias de Argentina o de otros países del mundo. Y particularmente esta descripción de una parrilla pletórica, no solo de carne, sino de achuras, nos interesó porque nos da pie para contar o preguntar si sabemos qué son las mollejas, esta que es la estrella, ¿no? En este festival, como describía Saer, claramente la reina de las achuras es la molleja. El chori es el emblema nacional, es lo que define la argentinidad, si se quiere. Pero la molleja, la morcilla divide aguas, porque mucha gente le da un poco de impresión. El color, la pinta, después veremos qué es lo que nos pasa a los argentinos cuando que algo que nos gusta, pero cuando tiene un color un poco más oscuro, tendemos a rechazarlo. Los chinchu también tienen esta distancia que pone alguna gente porque se lo imagina como parte del cuerpo de la vaca y su función, entonces le rajan un poco. La molleja es una estrella total. La molleja, que en francés se dice riz de veau, Riz de Beau, se escribe. ¿Por qué digo cuál es la importancia? Porque en la cocina francesa, la molleja también es una estrella. No es que solo la usamos nosotros en nuestras parrillas, sino que la alta cocina francesa se ha inspirado y ha trabajado muchísimo con la molleja. La molleja es una glándula. Y siempre sabemos que en cada animal hay dos. Una acá en el cogote y otra en el corazón. Ahí, y cuando uno en la carnicería las ve, hay dos tipos, perdón, de molleja con formatos distintos. Una tiene como más globitos, una es más bonita, más perfecta, y la otra es más, tiene más grasa y es más como achatadita, más una sí, función más extraña, una forma más extraña. Esta más extraña es la de corazón, que es la que es ideal para ir a la parrilla. La otra es la que se usa más en la cocina, alta cocina, o una cocina en una sartén con un fuego y no en una parrilla. Veamos cuáles son mejor explicadas estas dos clases de molleja.
Hay dos clases de molleja, las de cogote y las de corazón. Las de cogote se pueden reconocer porque tienen un color rosa intenso, poseen poca grasa y están ubicadas en el cuello de la res. Al tacto son como bolitas y cumplen la función de glándulas salivales. En cambio, las de corazón son pálidas debido a su gran infiltración de grasa. Tienen una textura más mantecosa y están ubicadas en el tórax. Son glándulas que ayudan a crear anticuerpos. Por ese motivo, en animales grandes, tienden a desaparecer.
Eso se debe a la edad biológica del animal, ya que esta es una glándula conocida como timo y es fundamental para el sistema inmunológico. Cuando el animal es de corta edad, esta glándula lo protege. Ahora, a medida de que va creciendo, su sistema inmunológico se va desarrollando y esta glándula tiende a ir desapareciendo. Por eso se vuelve más pequeña.
Quien nos daba esta explicación es Horacio Vallejo, un carnicero que se hizo, que un día empezó a dar explicaciones por las redes sociales, armó un canal de YouTube y tiene miles de seguidores, es muy claro, muy didáctico, muy interesante. No tiene mucho show, pero explica realmente muy bien, lo recomiendo bastante. Estas son las dos, entonces, clases de molleja. Como decía, unas son más fáciles de cocinar o mejor en la parrilla y la otra en fuego. Dos cositas si un día querés cocinar en tu casa. ¿Cómo se limpia? Hay todo un proceso de limpieza. Vos comprás la molleja como la traes de la carnicería, la ponés en agua. Primero está bueno dejarlas unas horas en agua fría con hielo. Y después las pasás a una cacerolita, desde agua fría, le pones un poquito de sal, le pones una hoja de laurel y lo llevas a hervor 15 minutos. Se te va a inflar. La sacás, la pones de vuelta bajo agua fría y le sacás la grasa, una tela que tiene, que la recubre, y al haberse hinchado es mucho más fácil. Esto no hace falta con la que vas a hacer a la parrilla, normalmente se hace más con la de cogote. Interesante es que es esto de que, como es el timo, es una glándula, a medida que el animal se va agrandando, esta glándula se achica. Al revés de que uno pensaría, es una glándula más, una molleja más grande es de una vaca más grande, pues no, es al revés. Lo cierto es que la molleja es espectacular, tanto para hacerla en la parrilla, asada, vuelta y vuelta, con mucho tiempo para que quede doradita por afuera y bien crema.